revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a edición número 610 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Disfrutando todavía de otoño muy agradable con temperaturas de 22, 23 grados bajo cero. Pero esto pronto se va a acabar. Soy Víctor Sujov, saludando a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú, anunciando que también se juntarán a nosotros en breve mis colegas Cristian Galindo, Alberto García y desde Buenos Aires, Sebastián Tapia.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, como no, Javi. Comenzaré recordando que cada 15 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Democracia a raíz de una resolución de la Asamblea General de la ONU aprobada el 8 de noviembre de 2007. La primera celebración tuvo lugar al año siguiente. Cada año el Día Internacional de la Democracia se celebra bajo un lema y este año es empoderar a la próxima generación. La democracia debe progresar y es fundamental el papel de los jóvenes en ese progreso. Se trata de crear un entorno en el que jóvenes comprendan que su voz cuenta. En el espacio Fake News de esta edición justa abordaremos el tema de generaciones en la política con más detalle. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un día como hoy, podemos recordar que el 15 de septiembre del año 800 se mencionó por primera vez el término Castilla en un documento apócrifo de hoy desaparecido monasterio de San Emeterio de Taranco de Mena. El mismo día de 1953, por primera vez, una mujer presidió la Asamblea General de la ONU. Se trata de Vijaya Lakshmi Pandit, representante de la India. El 15 de septiembre de 2008, en Estados Unidos, se declaró en quiebra el banco de inversión Lehman Brothers, provocando una de las mayores crisis económicas a nivel mundial de la historia. Y tras resaltar, Javi, la importancia de la fecha de hoy, o sea, 15 de septiembre, yo creo que ya podemos pasar a los contenidos de la edición de hoy.
Totalmente de acuerdo, Víctor. ¿Arrancamos con el programa entonces?
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Coronel Douglas MacGregor, ex asesor del jefe del Pentágono. Putin cree que la situación en Europa empeorará tanto que la OTAN se desmoronará. Reptilianos de sangre fría, la base del poder en Estados Unidos. Chile revisa las pensiones otorgadas a los damnificados por el estallido social. Chile 50 años, víctima de la doctrina Monroe en América Latina. Quemar neumáticos para minar criptomonedas. Soluciona el problema de los desechos.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La suerte está echada para Occidente, pero sobre todo para Europa, pese a que el jefe de la diplomacia de ese continente, Josep Borrell, insista en que es un jardín y el resto del mundo una jungla. Parafraseándolo justamente a Borrell, a ese jardín Estados Unidos lo ha convertido en un campo minado donde cualquier movimiento que puedan hacer sus líderes pueda acarrear graves consecuencias. Unos líderes europeos que, de acuerdo a muchos analistas del viejo continente, coinciden en que están haciendo el trabajo para Estados Unidos al seguir sus dictados emitidos desde Washington y donde lo que menos importa son las consecuencias que pagan los ciudadanos de a pie. Así las cosas, en una reciente entrevista, en una suerte de oráculo anclado en la realidad más que en la intuición, el coronel Douglas MacGregor, ex asesor del jefe del Pentágono, dijo que el presidente ruso Vladimir Putin está jugando un juego largo en el conflicto de Ucrania. Textualmente dijo: "El presidente Putin ha decidido esperar. Creo que realmente cree que la situación en Europa empeorará tanto que la OTAN se desmoronará. Los europeos simplemente dirán: seguimos tu edicto lo mejor que pudimos, Washington, y nos llevaste por un camino que conduce al infierno. Alemania ya ha sufrido una desindustrialización", señaló en una entrevista con el canal de YouTube Redacted.
De acuerdo al militar de alto rango, los dirigentes rusos no lanzan inmediatamente todas sus fuerzas y reservas para luchar contra las Fuerzas Armadas ucranianas, al indicar que las tropas rusas están dispuestas y preparadas para lanzar su ofensiva, que pondrá fin al conflicto. Pero esta no es la primera vez que McGregor da en la diana con sus predicciones basadas, como decimos, en los hechos tangibles y una proyección racional del devenir. Aún en marzo pasado, McGregor lanzó unas afirmaciones que dejó perplejo a más de uno en Occidente. Ucrania es la última en enterarse de las negociaciones y no podrá hacer nada al respecto. Estados Unidos hará lo mismo que en Vietnam, destruir equipos y marcharse. Rusia logrará su objetivo, destruirá a las Fuerzas Armadas de Ucrania. El régimen de Zelensky y la OTAN no sobrevivirán porque Europa es consciente de lo que han estado haciendo todo este tiempo, dijo McGregor en una entrevista con Stephen Gardner. En este contexto, este viernes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su par de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, se han reunido en la ciudad balnearia rusa de Sochi, en la costa del Mar Negro. El jefe del Kremlin señaló que Rusia nunca se ha negado a negociar con Ucrania y que, si la otra parte lo quiere, que lo diga explícitamente. Asimismo, afirmó que Estados Unidos está tratando de resolver todo por la fuerza o por las sanciones económicas. No creamos una amenaza para nadie. Las mayores amenazas del mundo las crean las élites gobernantes de hoy en día, sostuvo.
Putin también indicó que es importante que Ucrania no olvide el Hopak, refiriéndose a un baile popular ucraniano. De lo contrario, estarán todo el tiempo bailando al son y con la música de otros, lamentó. Entre otras cosas, Putin denunció que las municiones de racimo son ampliamente utilizadas por los ucranianos en el campo de batalla. También indicó que es Estados Unidos quien emplea este tipo de municiones a manos del ejército ucraniano. Hay un país que se cree excepcional, es Estados Unidos. Incluso lo que se considera un crimen a Washington se le permite porque al fin y al cabo Estados Unidos utiliza municiones de racimo, apuntó. Por su parte, Lukashenko expresó que los países occidentales, en lugar de reprender a Rusia por querer invitar a alguien a participar en la operación militar especial, deberían contar cuántos mercenarios enviaron a Ucrania. Occidente debería contar primero cuántos mercenarios envió ya allá, cuántos están luchando allí. Allí están todos luchando del lado de los ucranianos. ¿Por qué reprochar a Rusia por invitar a alguien?, se preguntó. Mientras, según Putin, cerca de 300.000 ciudadanos rusos firmaron contratos con las Fuerzas Armadas rusas este año. 300.000 contratos han sido firmados por personas que están dispuestas a sacrificar sus vidas en interés de su patria defendiendo los intereses de Rusia, afirmó. Asimismo, Putin destacó que Rusia recuperó todas las competencias en el sector energético y tiene previsto poner en marcha en un futuro próximo plantas de escala mundial.
Me gustaría decir algo sobre las restricciones. Las empresas europeas se negaron a suministrar equipos. Al parecer pensaban que crecimos de competencias. Restablecimos todas las competencias. Desplazamos el calendario unos meses hacia la derecha y en un futuro muy próximo se pondrán en marcha enormes empresas de escala mundial, subrayó el mandatario ruso. Mientras el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha declarado este viernes que hay en marcha una auténtica conspiración en torno al tema de las negociaciones entre Moscú y Kiev. En una reunión en Moscú con un grupo de embajadores, Lavrov incidió en que últimamente han surgido algunas iniciativas humanitarias en torno al conflicto, al tiempo que se han emprendido ciertos esfuerzos de mediación. Denunció, sin embargo, que también hay intentos de pseudo-diplomacia que buscan poner todo patas arriba.
Hicieron lo mismo que durante el estallido de los acontecimientos ucranianos, que durante muchos años han sido una prioridad para nuestros colegas occidentales, principalmente Estados Unidos y Gran Bretaña. Invirtieron miles de millones de dólares en la oposición ucraniana y la llevaron al poder mediante un sangriento golpe de Estado inconstitucional, remarcó el jefe de la diplomacia rusa. En este contexto, el canciller reiteró que Moscú está dispuesto a examinar todas las iniciativas serias para encontrar una solución política y poner fin a las hostilidades. No obstante, insistió en que la fórmula de paz propuesta por el presidente Volodymyr Zelensky, que básicamente busca restaurar las fronteras de Ucrania tal y como quedaron tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, no es viable para Moscú. Esta fórmula comienza inocentemente, pero llega al punto de asestar una derrota estratégica a Rusia, enjuiciar a los dirigentes rusos y pagar reparaciones. La fórmula de Zelensky es un intento de arrastrar a la gran mayoría de los países a un esquema rusófobo, resumió.
Mientras el diario ruso Nezavisima Gazeta informa que tras no conseguir éxitos tangibles en la contraofensiva, Ucrania prepara nuevas reservas para sus ataques el próximo año. Las tropas ucranianas intensifican sus ataques contra blancos importantes dentro del territorio de Rusia. Según los medios occidentales, Vladimir Zelensky incrementó la producción de drones. Espera que Estados Unidos y Alemania envíen los misiles ATAC-MS y Taurus. Además, se prepara para usar los aviones de guerra estadounidenses y suecos. El 14 de septiembre, 11 drones ucranianos intentaron atacar objetivos en la península de Crimea, pero todos fueron derribados, según comunicó el Ministerio de Defensa de Rusia. En este contexto, la agencia Reuters afirmó que el consorcio Antonov aumenta la producción de drones con una nueva planta. Según ese medio, unas 200 empresas fabrican vehículos aéreos no tripulados en Ucrania. Un alto cargo militar de la República Checa, país miembro de la OTAN, declaró que el bloque occidental tenía que prepararse para los combates que durarán bastante tiempo, siempre según esa agencia. Parece que las matemáticas no es el fuerte del occidente colectivo. Al ritmo de pérdidas de material y mano de obra del ejército ucraniano, ¿quién va a plantarse en el frente para combatir contra Rusia? Para profundizar en el tema tenemos a un analista en línea, así que adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre ello estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias. Perfectamente.
Me alegro mucho, Iñaki. Muchísimas gracias a usted por haber aceptado la invitación. Según el coronel Douglas MacGregor, como decíamos, ex asesor del jefe del Pentágono, concedió una entrevista al canal de YouTube Redacted, donde dijo que el presidente ruso Vladimir Putin está jugando un juego largo en el conflicto de Ucrania. Dijo textualmente: el presidente Putin ha decidido esperar. Creo que realmente cree que la situación en Europa empeorará tanto que la OTAN se desmoronará. Los europeos simplemente dirán: seguimos tu edicto lo mejor que pudimos, Washington, y nos llevaste por un camino que conduce al infierno. Alemania ya ha sufrido una desindustrialización. ¿Qué nos puedes comentar, Iñaki, sobre estas reflexiones que hace precisamente este coronel estadounidense?
Bueno, que tienen parte de verdad y parte de error. Parte de verdad es cierto que Rusia en estos momentos está previendo una guerra larga, ¿no? En realidad, Rusia prácticamente desde comienzos del siglo XX está en forma de guerra abierta o guerra soterrada o guerra oculta con Occidente, ¿no? Lo que Rusia prevé es que, por todos los indicios y datos que hay, es que la guerra de Ucrania es el comienzo de o la continuación, hay que decirlo así, es la continuación de un proceso ascendente cada vez más duro de cerco de Europa y de Estados Unidos, lo que llaman el occidente colectivo, que yo prefiero llamarlo imperialismo, en todo caso imperialismo occidental, porque también está un imperialismo que está renaciendo en Asia, que es el japonés, que a dónde habría que hablar de Japón, de cómo va para una potencia imperialista agresora. Bien, en Europa lo que se está gestando, y es solo sabe Rusia, es una nueva ofensiva, esta vez desesperada a medio plazo, para intentar dar un golpe dentro de las estructuras dominantes en Rusia y poner en Rusia a un gobierno prooccidental, ¿no? Y cuanto más prooccidental, cuanto más corrupto, cuanto más antirruso, cuanto más, digamos, vendido a los intereses de las grandes transnacionales europeas, mejor, ¿no? Eso lo sabe perfectamente el gobierno y el pueblo ruso. Lo que ocurre es que eso no lo sabía, digamos, la OTAN, ¿no? La OTAN sí quiere hacer eso, ¿no? Pero la OTAN no sabe la capacidad de resistencia que tiene el pueblo ruso. Por lo tanto, ahí hay una verdad, y es que los rusos son conscientes de que están cada vez más resistiendo a una ofensiva, ¿no? A una ofensiva occidental que viene desde hace mucho tiempo. Bien, lo que este coronel se equivoca es en lo siguiente, ¿no? En que pueda haber, como ya lo he dicho, una situación en Europa de presión, etcétera, etcétera. Yo pienso que ahí Occidente está tomando las medidas internas a Europa, internas a Estados Unidos, para impedir que haya una resistencia o que haya un estallido, que la OTAN se desmorone, ¿no? ¿Por qué? Pues una razón muy, muy clara. Si algo está, tanto a nivel económico como político como militar, está demostrando el imperialismo occidente colectivo, es una debilidad creciente, ¿no? Y frente a esa debilidad creciente, creciente que se acentúa viendo la fuerza creciente de la llamada multipolaridad del eje euroasiático, de las alianzas cada vez ya más potentes y más serias entre Rusia, China y otros muchos países, últimamente no solamente el viaje de Corea, sino también lo que está pasando en África, etcétera. Occidente, la burguesía occidental, no puede permitir que la OTAN se descomponga, ¿no? Pueden cambiarle de nombre viendo los fracasos estratégicos que está sufriendo la OTAN, ¿no? Puede cambiarle de lo que sea, ¿no? Pero es que la única alternativa que tiene la burguesía europea, la Alemania desindustrializada, la economía norteamericana, etcétera, tiene dos alternativas. Una, ceder terreno, asumir la derrota y pedir miseria, pedir perdón y pedir magnanimidad a China, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso no lo van a hacer. Lo que van a hacer es, van a intentar como sea recuperar el poder perdido y en todo caso llegar a una situación de borde de guerra total a escala mundial para llegar a un acuerdo que sea beneficioso para Occidente. Hay que partir de esta realidad dura y feroz, ¿no? Yo creo que Rusia es consciente de eso, que también lo sabe China, que lo saben muchos países del mundo, lo que pasa que ahora se atreven a decirlo porque las quejas a la prepotencia occidental han sido ya en estos momentos tan claras que no hay posibilidad de ocultar lo que se venía acumulando desde hacía tanto tiempo, ¿no?
A propósito del coronel McGregor, precisamente, Iñaki, ya en marzo pasado había afirmado que Ucrania será la última en enterarse de las negociaciones sobre su futuro y que Rusia logrará su objetivo de destruir las Fuerzas Armadas de Ucrania. Entonces, McGregor también incidió en que Estados Unidos hará lo mismo que en Vietnam, destruir equipos y marcharse dejando a Ucrania indefensa. En su opinión, el régimen de Zelensky y la OTAN no sobrevivirán ya que Europa es consciente de lo que han estado haciendo todo este tiempo. Y esto lo podemos enlazar con unas declaraciones que hizo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, precisamente este viernes, en una reunión que ha mantenido con su par de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, donde dijo: "Es importante que Ucrania no olvide el Hopak", refiriéndose a un baile popular ucraniano. "De lo contrario", dijo, "estarán todo el tiempo bailando al son y con la música de otros". Es más o menos lo que dice McGregor, pero en otras palabras, Iñaki, ¿esto?
Yo pienso que hay una diferencia cualitativa entre una cosa y otra, ¿no? Cuando Putin habla de eso, está diciendo la verdad, porque Ucrania ya en estos momentos está bailando al son de una orquesta mayor, que es la orquesta formada por los intereses de Estados Unidos y de Gran Bretaña y de Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo de grandes empresas norteamericanas y europeas, la BlackRock, por ejemplo, que ha comprado extensísimos territorios de tierras negras, o los puertos, ¿no? Donde los puertos donde se debieran, según los intereses de BlackRock, se debieran exportar el trigo y el grano de trigo, etcétera, no pertenecen ya al pueblo ucraniano, al gobierno, a la economía ucraniana, están privatizados, ¿no? Y luego hay un interés menor, que es la corrupta oligarquía ucranazi ucraniana, pues todo el clan de Zelensky, todo el clan de los militares, de otros grandes oligarcas que están totalmente corruptos y que no les importa absolutamente nada. El pueblo lo que quiere no es ganar dinero, y para ganar dinero la guerra actual es una gran inversión de dinero. Mucho de ese dinero se va hacia la corrupción, ¿no? Entonces Ucrania ya está en manos, ya baila otra cosa. Yo interpreto las palabras de Putin precisamente en el sentido, y ahí estoy totalmente de acuerdo, en el sentido en que un pueblo que olvida sus raíces es un pueblo, incluso en el plano cultural, es un pueblo en manos de los extranjeros, ¿no? Porque va a terminar bailando cualquier moda de música yankee, lo más reaccionaria, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, lo que ha dicho el coronel, bueno, ahí habría que considerar muchas cosas, ¿no? Una cosa es lo que diga un coronel, que puede ser un coronel retirado, que puede ser su interpretación, que puede ser una visión subjetiva, ¿no? Otra cosa es lo que decidan las grandes potencias, las grandes empresas, todo el interés de la producción armamentística. Mira, por poner otra cosa, ¿no? Todo el interés, por ejemplo, de las industrias de la salud, por poner un caso, ¿no? Que eso se nos olvida, o de las industrias de la alimentación, por poner otro caso, ¿no? Ya que he comentado, las que han comprado las enormes cantidades de tierras negras tan fértiles, ¿no? Y yo creo que tenemos que ir realmente y analizar lo que no dice, lo que se silencia, los grandes poderes, ¿no? Que estos poderes, grandes poderes, tengan efectivamente decidido abandonar a Ucrania, puede ser, lo tendrían como plan B o como plan C en caso de que les fallara el plan A, ¿no? Pero el plan A es quedarse con Ucrania, el plan A es quedarse con Polonia, el plan A es incluso llegar a reventar Bielorrusia como lo intentaron con el golpe fallido de verano del año 2020, ¿no? El plan A es incluso quitarle al presidente de Georgia y al gobierno de Georgia, obligarla a que gire todavía más al plan, digamos, a la perspectiva occidental y a los intereses de las grandes potencias occidentales, ¿no? El plan A es potenciar el fascismo en toda la zona de Europa del Este, ¿no? Si ese plan A, por lo que fuera, les fallara, porque una vez que uno comienza una guerra global, que no es solamente militar, una guerra global como la actual, la incertidumbre, eso ya lo saben todos los militares, está la famosísima declaración de Napoleón, ¿no? Tú sabes cómo empiezas una batalla, pero nunca sabes cómo la acabas, ¿no? Eso es una lección histórica desde el origen de la guerra, ¿no? Bien, entonces en ese momento, si el plan A, por lo que fuera, les falla, porque ¿qué puede ocurrir? Cuidado, ¿qué puede ocurrir? Porque se den cuenta efectivamente que la potencia rusa, la potencia china es tan tremenda, el mundo se está sublevando y también y sobre todo se están sublevando las clases trabajadoras, ¿no?
Muchas gracias, Iñaki.
Gracias a vosotros. Hasta la siguiente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, informó durante una comisión investigadora parlamentaria que el 10% de los receptores de las pensiones de gracia otorgadas por vulneraciones a los derechos humanos en el marco del estallido social poseían antecedentes penales. La oposición considera que es un escándalo y deberían aumentar los criterios para otorgar esas pensiones. Desde el gobierno dicen que la mitad de las pensiones otorgadas a personas con antecedentes penales fueron decididas durante el gobierno de Sebastián Piñera, dadas por esa misma oposición. Por otro lado, un tribunal de Santiago aceptó la demanda de 7 generales de carabineros contra la Contraloría General de la República por haberle impuesto sanciones disciplinarias por su accionar durante el estallido social de 2019, negando la posibilidad de control civil sobre el accionar policial. Desde Buenos Aires, nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles.
Muchas gracias, Víctor. La exposición del subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, en la comisión parlamentaria que investiga las pensiones de gracia otorgadas a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el estallido social de 2019, causó fuerte polémica en el debate político chileno. Durante el 2022 se entregaron 418 pensiones de gracia a personas que vieron vulnerados sus derechos en el marco del estallido social, comentó el subsecretario, para luego desglosarlas por administración presidencial. 148 que fueron entregadas durante la administración del expresidente Sebastián Piñera y la restante 270 durante el actual gobierno del presidente Gabriel Boric. La polémica surgió al exponer la cifra de 40 personas, de las 418 que recibieron las pensiones, que poseen antecedentes penales. Es decir, el 10% de los pensionados cometieron algún tipo de delito con anterioridad al estallido social. La oposición puso el grito en el cielo por considerar que no corresponde que quien haya cometido un delito reciba un resarcimiento por violación de sus derechos. El presidente de la comisión investigadora, Henry Leal, de la Unión Demócrata Independiente, señaló que mientras miles de chilenos esperan una pensión de gracia cumpliendo requisitos, aquí esto no ha ocurrido. No se puede entregar un sueldo de por vida o una pensión a alguien que tiene lesiones leves, pero más grave es que tenga el prontuario policial. Por su parte, el diputado republicano Mauricio Ojeda declaró que hay gente que tiene hasta 30 causas. Hay diversos delitos por violencia intrafamiliar, vale decir, violencia contra las mujeres, estafa, robos, tráfico de drogas, maltrato a carabineros, amenazas de muerte. Hay diversidad de delitos asociados a varias personas que tienen pensión de gracia. El diputado Boris Barrera, del Partido Comunista, defendió el otorgamiento de las pensiones. Una persona puede haber cometido algún delito en el pasado, quedan ahí en sus antecedentes, pero resulta que después sale a movilizarse pacíficamente, a demandar algo, o solamente está mirando, como sucedió en muchos casos, y es atacado por las Fuerzas Armadas o de orden. Y los dejaron con daño físico y psicológico, porque algunos los detuvieron, los torturaron o ejercieron violencia sexual, sostuvo el diputado Barrera. El subsecretario Monsalve aclaró que para dar estas pensiones se utilizaron los mismos criterios con los que el Estado chileno ha otorgado pensiones graciables desde 1981, más de 18.000 pensiones, y que no incluyen una revisión de los antecedentes penales. Sin embargo, se comprometió a modificar estos criterios para que en el futuro se revisen estos antecedentes antes de tomar la decisión. Otro hecho parece cuestionar el relato que el gobierno venía sosteniendo sobre el estallido social de 2019. El Juzgado Civil número 22 de Santiago aprobó una demanda de nulidad de derecho público presentada por 7 generales del alto mando de Carabineros, a los que la Contraloría General de la República le formuló cargos en 2020 por un eventual uso de excesivo de la fuerza, incumplimientos de protocolos y deberes y obligaciones de funcionarios durante el estallido social. De acuerdo al fallo, las Fuerzas Armadas por su parte ejercen su propio control jerárquico en conformidad con las normas jurídicas de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, así como el Código de Justicia Militar, por lo que no le corresponde a la Contraloría imponer sanciones administrativas. Conversamos con el analista político y presidente del Partido Popular de Chile, Juan Pablo Sangüesa, sobre esta revisión de las consecuencias de la represión del estallido social de 2019. Juan Pablo, ¿por qué la oposición considera que no corresponde otorgar las pensiones por violación de derechos humanos a quienes hayan tenido antecedentes penales?
Respecto al rol de la oposición frente a las pensiones por concepto de violación a derechos humanos en el contexto del estallido social o la revuelta popular, es bien importante señalar que acá hay una posición más moral que jurídica, particularmente porque se pretende asociar la posibilidad de optar a que el Estado pueda resarcir las violaciones que ha cometido contra ciudadanos en función de que existan o no antecedentes, y eso es un sinsentido, por cuanto cada una de las cosas que se están analizando en este caso van por cuerdas separadas. No se mira si la persona tiene una intachable conducta anterior, por cuanto no es un beneficio al que está optando con esto, sino que es el piso mínimo al cual como Estado de Chile nos comprometemos para poder, al menos en una parte patrimonial o económica, poder subsanar una violación a los derechos humanos. Entonces, creo que la oposición confunde totalmente los niveles de análisis que debiesen existir en estas materias. No es nuevo tampoco que quienes hoy día están en la oposición tengan un desapego tanto a los conceptos como a la promoción de los derechos humanos, y creo que por ahí podría existir una explicación más contundente al por qué están confundiendo de manera tan grave y lesiva la reparación de violaciones a los derechos humanos por conceptos de torturas y otros similares con los antecedentes penales que pueda tener quien opte a aquella reparación.
Recortar las pensiones a las víctimas del estallido social y aceptar el autogobierno policial, ¿no sería un retroceso para la política de derechos humanos del gobierno de Boric?
Efectivamente, sería un retroceso, pero más que sobre estos temas en particular, sería finalmente sacrificar de manera total y absoluta el carácter del gobierno, las reformas propuestas y el ímpetu o el horizonte que se había planteado en campaña y por el cual muchos y muchas nos comprometimos con la presidencial de Gabriel Boric en esta pasada, particularmente pensando en la necesidad de fijar posiciones, ¿no?, respecto al golpe de Estado, por ejemplo, una condena enfática que no vimos de manera tan clara en nuestro gobierno, o respecto del proceso constituyente, donde también el gobierno se caracterizó por querer ser equidistante tanto de las opciones por una nueva constitución como por mantener la constitución de Pinochet. Cuestiones que finalmente van horadando no solo la fe pública y la legitimidad política del gobierno en torno a sus bases políticas de apoyo, sino que también van dejando terreno para que sectores reaccionarios, sectores antipueblo, antiderecho y que nunca han querido reformar nada, sigan avanzando, ¿no? El no hacer nada también a ellos les da la señal de que pueden seguir ganando kilómetros, y me parece que es lo que están haciendo en este caso. Primero, en el caso de las pensiones por concepto de violaciones de derechos humanos, donde permiten confundir groseramente los antecedentes penales de alguien con el justo resarcimiento y reparación de un ciudadano, como también en el caso de la carencia de una reforma o una discusión siquiera sobre la institución de Carabineros y las fuerzas de orden y seguridad en un aspecto lato. ¿Para qué hablar de la discusión de pensiones, donde hemos visto también un retroceso importante en el debate y no se ha cumplido con el mínimo propuesto para esta materia?
La oposición de derecha en Chile no solo busca una reinterpretación del pasado durante la dictadura de Augusto Pinochet, sino también una reescritura del estallido social de 2019. Tratar de presentar a las víctimas de la represión como criminales y evitar el castigo de aquellos culpables de la violación de los derechos humanos es un camino hacia la división y enfrentamiento de la misma sociedad chilena.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un post del internauta Toro Sentado que dice: Jorge Puello, diputado de Aragón por Sumar, es decir, el partido político que dirige la vicepresidenta segunda del gobierno de España en funciones, Yolanda Díaz, y recoge una frase precisamente de Puello que dice: estamos felices de poder expresarnos en aragonés, que históricamente ha sufrido una grave represión y que es nuestra cosmovisión y nuestra forma única de ver el mundo. ¿De dónde sacan estos frikis? Escuchemos lo que dijo el diputado de Aragón por Sumar, Jorge Puello.
Que son días de mucha alegría, son días en los que desde Aragón estamos muy felices, estamos muy contentos de poder por fin expresarnos en nuestra lengua propia, en expresarnos en aragonés, como hacemos en nuestras casas. Esa lengua que es nuestra forma única de ver y entender el mundo, esa lengua que es nuestra cosmovisión, nuestra forma de relacionarnos con todo lo que tenemos alrededor. Y la lengua que es la lengua de nuestros padres y de nuestros ancestros. Una lengua que históricamente ha sufrido una grave represión, una represión que no acabó en el franquismo, una represión que hemos sufrido aragoneses en carne propia, compañeros y amigos míos de mi pueblo que han tenido que ver como profesoras, les decían que necesitaban un logopeda por decir badallar o por decir otras palabras en aragonés, profesoras que nos han llamado paletos en el instituto y que han dicho que el aragonés era una paletada por hablar en nuestra lengua. Una discriminación que ha provocado una diglosia, que se dice técnicamente, que la gente tenga vergüenza de charrar, que decía la Bordeta en un país. Y precisamente por ello estamos contentos, porque gracias a esta medida se va a poder evitar eso. A toda esa gente que ha sido represaliada, golpeada y humillada, les decimos que no hablaban mal, que no charrabas mal, que charrabas una otra lengua, que charrabas dos lenguas. Hay una canción, además, porque ahora vemos mucho cómo se dice que las lenguas están para dividir, que las lenguas al final lo que causan son separaciones, poco menos, que me llegaron a decir en una entrevista, por supuesto ninguno de los que estáis hoy aquí, que esto era para acabar quemando contenedores en Barcelona. O sea, esto es lo que nos hemos ido encontrando y esto es lo que nos hemos visto como si quisiéramos nosotros poner fronteras por hablar en nuestra lengua. Hay un ejemplo claro que es una canción de amor entre una persona de Occitania y una persona aragonesa, y además es el himno de Occitania y el himno del Pirineo, es el Se canta o el Aqueras montañas, que habla precisamente de eso, de que ninguna frontera, ni siquiera los Pirineos, pueden separar a dos personas que se entienden perfectamente y que se quieren independientemente de la lengua.
Vamos con algunas reacciones. La internauta Picores ahí escribe: dice este chico con pinta de preparado que son días de mucha alegría y tiene razón. Hoy me ha costado 130 euros la compra semanal de una pareja. Y no veáis qué alegría, es que casi ni os veo de tan alegre que estoy. A lo que el internauta Ciudad Futura responde: estás oprimiendo su cosmovisión. Mientras Mimun Hamid Oyaya responde: ¿y por qué habla en castellano? A lo que Picores ahí responde: se estará esperando a que la norma sea oficial, porque se ve que hasta ahora pasaban cosas terribles si no hablaban en castellano. Flavia Sabina responde: y pensar que les he votado alguna vez, con lo lista que me creía, son lo peor.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo Mandamiento las combate, aquí y ahora.
La congresista demócrata y expresidenta de la Cámara de Diputados de Estados Unidos, Nancy Pelosi, de 83 años, reiteró su intención de presentarse como candidata al Congreso e hizo una curiosa declaración durante una entrevista con la CNN, en la que habló sobre las elecciones de 2024 en Estados Unidos y otros temas.
No, I'm not a poor baby, I'm more reptilian.
No, no soy un pobre bebé, soy más reptiliana de sangre fría y voy a ganar las elecciones, dijo la política durante el programa de noticias Anderson Cooper 360 grados. El video se hizo viral en redes sociales enseguida. Recordemos que la congresista demócrata Nancy Pelosi afirmó hace unos días en una entrevista con Político que aspira a postularse para ser reelegida como miembro de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos. Además, precisó, para recaudar fondos para sí misma y sus compañeros del partido, Javi.
Es verdad, Víctor, y vamos a ser textuales. Dijo, mi objetivo es la Cámara y la presidencia. Como candidata estás en una posición más fuerte, dijo Pelosi. Quizá no lo saben, pero si no eres candidato, no puedes recaudar dinero para ti mismo, y recaudar dinero para mí me permite gastarlo en otras personas, destacó. Para los demócratas en la Cámara, sin embargo, todavía tenía que ser capaz de recaudar dinero significativo para ellos como candidata, añadió.
Pues aunque su argumentación, Javi, de que recaudar dinero para mí me permite gastarlo en otras personas suena algo ambiguo, resulta que la política, llena de energías a pesar de su edad avanzada, tiene las más serias intenciones de no solo renovar su mandato de miembro de la Cámara de Representantes, sino que también volver a asumir la presidencia del organismo electoral. La funcionaria dimitió como líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes después de que los republicanos retomaran su control tras las elecciones de noviembre de 2022. Es importante lo que declaraba entonces Pelosi.
No buscaré la reelección en el liderazgo demócrata en el próximo Congreso.
En diciembre del año pasado, cuando Pelosi hizo esta declaración, la cadena CNN la acompañó con el siguiente subtítulo. Pelosi no buscará reelección, abre paso a nueva generación. Y al cabo de 9 meses hace públicas sus ambiciones de seguir en la Cámara Baja del Congreso, además de nuevo como su presidenta. Así que olvidemos de abrir paso a nueva generación, Jai.
Es verdad. Nuevamente vamos a citar sus palabras. Dice, mi objetivo es la Cámara y la presidencia. Volvemos a citar las palabras de Pelosi, como decíamos, y añadimos que en una de sus recientes entrevistas la congresista explicaba por qué va a buscar la reelección. Nuestro país necesita que Estados Unidos muestre al mundo que nuestra bandera sigue ahí, con libertad y justicia para todos. Por eso me postulo para la reelección y pido respetuosamente su voto, escribió la política en la red social X, antigua Twitter.
Cabe señalar que Pelosi, de 83 años, como hemos dicho, fue elegida por primera vez al Congreso en 1987 y es la primera mujer en convertirse en la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, cargo que ocupó 2 veces y ahora buscará una tercera. Además, llama la atención el enérgico respaldo de Nancy Pelosi a las aspiraciones del actual presidente Joe Biden de buscar la reelección en noviembre de 2024, cuando el actual inquilino de la Casa Blanca tenga 82 años cumplidos.
Pelosi dijo que Biden, quien a los 80 años ya es el presidente más veterano de la nación, ha hecho un trabajo excelente en la Casa Blanca. Espero que sí busque la reelección. Es una persona con una gran visión para nuestro país. Ha estado involucrado durante mucho tiempo, por lo que tiene un gran conocimiento de los problemas y los desafíos que enfrentamos, dijo. Pelosi también indicó que Biden es el presidente más empático. Se conecta con la gente. La visión, el conocimiento, el pensamiento estratégico, lo tiene todo aquí, dijo señalando su cabeza. La empatía es del corazón y creo que es un gran presidente.
Y todos esos elogios se producen a pesar de que en tantas ocasiones el mundo entero fue testigo de múltiples situaciones comprometedoras que protagonizó el actual presidente y que hacen dudar de su aptitud como mandatario. En varios discursos, Biden ha confundido nombres y apellidos de presidentes, cargos políticos, países y ciudades, así como hechos geopolíticos y el número de estados de su país. También ha creado momentos desconcertantes con niños al morderlos de broma e invitarlos a que lo busquen para comer helado. Ni hablar de que se proponía apretar la mano a una persona virtual, pues no había nadie cerca. Perdía la orientación y no sabía dónde estaba la salida del uno u otro local. O uno de los últimos episodios que dejó a todos perplejos, cuando en plena ceremonia de entrega de galardones a un grupo de veteranos de la guerra de Vietnam, Joe Biden, sin decir nada, se puso de espalda a los protagonistas del evento, bajó del escenario y abandonó la sala, guiado, suponemos, por una urgencia que solo él conocía. En julio pasado se produjo otra situación cómica en el Congreso estadounidense, protagonizada por una diputada de edad muy, pero muy avanzada.
La senadora demócrata por California, Dianne Feinstein, se vio en una situación incómoda durante una votación cuando debía emitir su voto por una ley de financiación de defensa y la tuvo que guiar otra legisladora. Se trata de la miembro del Congreso de mayor edad, tiene 90 años, y se le pidió varias veces que votara, pero en vez de ello comenzó a leer comentarios preparados que apoyaban la legislación. Se suponía que Feinstein solo debía emitir su voto diciendo sí o no después de que se pronunciara su nombre, pero ni siquiera cayó en cuenta cuando un asistente empezó a susurrarle para guiarla a votar. Poco después, la senadora demócrata por Washington, Patty Murray, le indicó a la senadora Feinstein en voz alta: «Solo diga sí». Entonces, la mujer sí pudo emitir su voto y la audiencia continuó.
Pues cabe señalar, Javi, que ese episodio incómodo en el Capitolio generó no pocas dudas sobre si la salud de la legisladora estaba en declive. Además, ese hecho tuvo lugar un día después de que el senador republicano Mitch McConnell se quedara inmóvil completamente sin hablar por aproximadamente 20 segundos mientras pronunciaba su declaración de apertura en una conferencia de prensa.
Y no fue el único episodio, Víctor, de esta naturaleza ocurrido al político republicano Mitch McConnell, quien además es el líder de la minoría en el Senado. Durante un reciente evento público, se desentendió de las preguntas de los periodistas sobre su estado de salud tras quedarse paralizado repentinamente en dos ocasiones al hablar con la prensa recientemente. «Creo que el doctor Monahan cubrió el tema completamente. Realmente no tengo nada que añadir a eso. Creo que cubrió bastante bien el tema», señaló el republicano de 81 años a los periodistas, refiriéndose a una declaración hecha pública el 5 de septiembre por el doctor Brian Monahan, el médico del Capitolio que lo examinó.
Y con todo ese triste trasfondo, la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU y precandidata presidencial republicana Nikki Haley calificó al Senado del país norteamericano como un asilo de ancianos. En una reciente entrevista con Fox News, Haley, de 51 años, instó a los políticos de edad avanzada a aceptar cuando es el momento de renunciar. Además, urgió realizar evaluaciones de competencia mental a dirigentes mayores de 75 años, agregando que no le importaría si también se aplica a personas que tengan más de 50.
«El Senado es el asilo de ancianos más privilegiado en el país», dijo la republicana al agregar que es preocupante que los políticos actuales de edad muy avanzada toman decisiones sobre la seguridad nacional, la economía y otros asuntos, señalando que quienes afrontan las consecuencias son el pueblo estadounidense y los contribuyentes. «No es saludable para nosotros que haya gente que no quiera irse del Congreso», manifestó, recalcando que el gobierno de Estados Unidos necesita nuevas caras, nuevas voces de generaciones más jóvenes.
Felizmente, Javi, dentro de la élite política de Estados Unidos hay gente que se guía por el sentido común. Me refiero al destacado senador republicano Mitt Romney, uno de los críticos más feroces de Donald Trump, quien anunció este jueves que no se presentará a la reelección de su cargo en 2024, justo debido a su edad.
El que fuera candidato presidencial, Víctor, y además ex gobernador de Massachusetts, de 76 años, dijo que el país está preparado para recibir el relevo de una generación más joven de políticos. «Ha pasado un cuarto de siglo desde que estoy involucrado en el servicio público de una forma u otra», dijo el republicano de 76 años en un comunicado. «Honestamente, es hora de dar paso a una nueva generación de líderes», dijo el senador cuyo mandato termina en enero de 2025.
Creo, Javi, que este es el ejemplo a seguir para los reptilianos de sangre fría octogenarios.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Al cumplirse los 200 años de la aplicación de la doctrina Monroe en América Latina, académicos latinoamericanos y de otras partes del mundo se reunirán en el segundo seminario que buscará hacer un balance general de los distintos acontecimientos ocurridos durante la vigencia de esa doctrina. Entre los temas claves que se planean plasmar en este encuentro académico figura el 50º aniversario del golpe de Estado militar en Chile, que claramente sigue presente en la memoria colectiva latinoamericana. El encuentro, de igual manera, busca reconocer las acciones sistemáticas de Estados Unidos en la región, donde ha implantado dictaduras y regímenes autoritarios en varios países del continente. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema.
Así es, Víctor. Claramente, desde nuestro espacio, seguimos recordando el lamentable golpe de Estado contra el líder popular chileno, Salvador Allende, además de los efectos que marcaron a la sociedad chilena y, claramente, a la familia latinoamericana. Esta acción criminal orquestada desde Estados Unidos por medio de la CIA también ha tenido un fuerte rechazo desde Moscú, en donde se ha realizado una exposición de documentos de archivo dedicada al 50 aniversario del golpe de Estado militar en la nación latinoamericana. En este evento participó el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, junto con el embajador chileno, Eduardo Escobar Marín. Para Lavrov, el atentado cometido contra el gobierno de Salvador Allende representa una de las páginas más trágicas de la historia del siglo XX, destacando igualmente que el pueblo soviético de ese entonces sentía verdadera empatía por la suerte del pueblo chileno y el destino de la democracia. Asimismo, el canciller manifestó respecto al mártir chileno. Salvador Allende estaba obsesionado con la idea de justicia, pero quería llevar a cabo estas ideas a través de la democracia, a través de la organización de la sociedad civil, una paz civil que no permitiera una guerra civil. Estas ideas no eran del gusto de todos los que todavía querían y quieren ver ahora a América Latina como su patio trasero, manifestó Lavrov. Y con este enunciado, en el cual recordamos cómo Estados Unidos sigue viendo a América Latina como su campo de juego, su patio trasero, y los métodos criminales a los que puede llegar para mantener el control de la región, cabe recordar la ya famosa doctrina Monroe, la cual considera que América es un país y que las demás naciones latinoamericanas son de su propiedad. Esta doctrina ya ha sido analizada desde el Seminario Académico e Internacional, que analiza los 200 años de su aplicación, por lo que vamos a mirar desde el prisma de lo que fueron sus efectos en América Latina, y en este caso, los 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende. Es por eso que invitamos a nuestro espacio al historiador, sociólogo y escritor chileno, Marco Álvarez, quien además es uno de los organizadores de este seminario, para que hablemos más respecto a este tema. Marco, bienvenido a Radio Sputnik.
Hola, muchas gracias por la invitación. Mira, como bien lo planteas, estamos en medio del contexto de dos momentos muy importantes, ¿no? Para la emancipación, la independencia y la soberanía de los pueblos latinoamericanos. Uno, ¿no? Son 200 años de enmienda, ¿no? De la doctrina Monroe. Y la otra es a 50 años del golpe de Estado en Chile. Particularmente este último acontecimiento que marcó no solo los cauces de la historia reciente chilena, sino que la latinoamericana y en general a nivel global, que pone un punto de corte en lo que se podemos denominar como la larga década del 60, ¿no? Década inspirada en grandes transformaciones sociales y un horizonte socialista. Nos encontramos en medio de esta conmemoración. Conmemoración que nos emplaza a repensar lo que es nuestra relación en torno a las fuerzas exteriores, ¿no? A las fuerzas invasoras. En medio del contexto se han dado grandes debates de amplia profundidad que han llegado a plantear la responsabilidad significativa del golpe de Estado en Chile del gobierno norteamericano, particularmente de Nixon, ¿no? Y sus, digamos, principales agentes. Y la intervención norteamericana en Chile tiene el apoyo directo a instituciones como el Mercurio, el principal medio de comunicación del país, al gran empresariado y a hordas, ¿no?, fascistas que operaron en ese contexto. Difícilmente se podría haber desestabilizado de tal manera como se desestabilizó la economía chilena y, por lo tanto, generar un tal nivel de polarización dentro de nuestra sociedad. A 50 años del golpe de Estado en Chile y a 200 años de la doctrina Monroe, nos lleva a repensar también cómo hoy día el imperialismo sigue manteniendo una intervención activa dentro de nuestras políticas nacionales, sobre todo a través del manejo, el control de nuestros principales recursos naturales, a través de intervención clara, ¿no?, desde el punto de vista de su política cultural y entre otras cosas.
Marco, acá con esto que usted está diciendo, por ejemplo, también es de recordar que el golpe de Estado que ocurre precisamente contra un gobierno popular, que es el de Salvador Allende, no es el único, sino que se empieza a generar en otras partes del continente, sobre todo en el Cono Sur, y es el inicio también del Plan Cóndor. ¿Y esto por qué lo digo? Porque vimos que la señora Laura Richardson, del Comando Sur de Estados Unidos, llega a Perú. Una nación que ya sabemos no tiene un reconocimiento internacional, por lo menos en gran parte de los países de América Latina, y vemos que esto se repite, y se repite con un descaro, la misma semana precisamente que conmemora esto. ¿Esto cómo lo podemos interpretar?
Bueno, esto se puede interpretar de la siguiente manera. El imperialismo norteamericano, ¿no?, su política intervencionista, se ha aplicado en alianza con los proyectos burgueses nacionales, ¿no?, particularmente con el gran empresariado y sus expresiones políticas. Siempre fue de esa manera, ¿no? Digamos que el golpe de Estado en Chile no es un caso excepcional. Responde a una política intervencionista que precede, quizás en 1964, el golpe de Estado en Brasil de João Goulart, y que también se expresa en ese mismo año de 1973 en Uruguay o años posteriores en Argentina. Digamos que las dictaduras militares es una política, ¿no?, de alianza con el gobierno norteamericano para poder llevar adelante no solo su intervencionismo económico, sino que también para poder implementar un nuevo sistema social, económico, cultural, llamado neoliberalismo, que es uno de los sistemas más perversos que ha conocido la humanidad. Neoliberalismo que en el caso chileno ha sido de tipo ideal, ¿no? Ejemplo, experimento y donde se ha desarrollado. Sin embargo, hoy un neoliberalismo que carece de hegemonía en el sentido de no otorgarle a la sociedad un horizonte, ¿no?, de expectativas que permita mantener tranquilo, y por eso hoy día vivimos entre fenómenos muy complejos como son las revueltas o incluso las ofensivas neofascistas. Ahora, esa política intervencionista, esa cultura de hacer política norteamericana, se expresa también en la realidad actual. Es decir, lo que ocurrió en Perú y lo que ocurre, digamos, permanentemente en diferentes lugares de América Latina responde a una forma, ¿no?, de entender a América Latina como el patio trasero, ¿no?, de los Estados Unidos, y de dejar en claro desde el punto de vista no solo simbólico, sino que políticamente, que jamás se permitirá en ningún gobierno latinoamericano pueda pararse frente a lo que es la gran potencia, ¿no?, que hoy día además está, diríamos, en su gran ocaso.
Así es. Y con esto, Marco, también, ahorita, América Latina está entrando también en un proceso de reunificación, de encontrarse todos como hermanos, como una gran familia. A esto también hay que agregar lo que es, pues, la entrada de Argentina al BRICS y la posibilidad de que otras naciones también puedan ingresar a este grupo económico. Esto puede ser también una grave, como digámoslo, amenaza a los intereses de Estados Unidos en la región, y también puede prender las alarmas a que Estados Unidos empiece a cometer actos en contra de las democracias latinoamericanas.
Pero primero decir que todo tipo de fenómeno de esta magnitud siempre es dialógico, ¿no?, y antagónico, como lo es, ¿no?, históricamente la lucha de clases. La doctrina Monroe es, en su paralelo, en su antagonismo, existe el sueño bolivariano, la idea de la unidad de América Latina. Unidad que está expresado también hace 200 años. Ideario político, social y emancipatorio que ha estado presente a lo largo de la construcción de nuestros estados nacionales, de nuestros procesos republicanos. En ese sentido, el enfrentamiento, ¿no?, a los intereses intervencionistas, principalmente norteamericanos, ha estado siempre, ¿no?, en la política latinoamericana, y quizá la década de los 60 es uno de los momentos más importantes y destacados. Luego vendrá otro momento muy significativo en este proceso unitario que lo impulsa el presidente Hugo Chávez, ¿no?, ya hace 20 años atrás. Y hoy nos encontramos con nuevas tendencias, ¿no?, a replantearnos la autonomía, independencia, soberanía de los pueblos latinoamericanos, y eso no puede ser de otra forma que a través de cooperacionismo, de unidad, de gestos, de articulaciones que permitan de una vez por todas liberarnos, ¿no?, de el yugo extranjero.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Una compañía enfocada en el desarrollo de la minería de Bitcoin señala que quemar neumáticos triturados puede funcionar como fuente de combustible alternativa para la de minería de criptomonedas, especialmente de la reina de las cripto. Sin embargo, algo que parecería una solución a un problema global está generando rechazo por las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente. Con más detalle, nuestro compañero Alberto García.
Gracias, Víctor. Efectivamente, la empresa Stronghold Digital Mining tiene como plan producir el 15% de la electricidad que se utiliza en su granja minera a partir de la quema de cauchos. La incineración de neumáticos produce una energía identificada como Tire Derived Fuel, combustible derivado de neumáticos o TDF. la cual surge de la mezcla de cauchos con carbón u otros materiales, como madera o desechos químicos, que son quemados en hornos de concreto, centrales eléctricas o fábricas de papel. Sin embargo, esta solución para el problema de los neumáticos desechados, un mal que por cierto aqueja a gran parte de los países de todo el mundo, levanta polémica debido a que la quema de estos desechos no es reciclaje, aunque esté enfocada en recuperar la energía derivada de este proceso. A pesar del malestar que pueda generar esta noticia en los más ambientalistas, el uso de combustible derivado de neumáticos está permitido. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos aprueba la utilización de TDF en función de una serie de pruebas que se realizan desde 1991. Sobre este tema, hoy nos va a hablar Joseph Lorenzo. Él es español y experto en todos estos temas relacionados con la minería de criptoactivos y Bitcoin. Lorenzo, bienvenido, muchas gracias. Cuéntanos cómo se relaciona la quema de neumáticos con la minería de Bitcoin.
Bueno, a ver, la relación entre la quema de neumáticos y la minería de Bitcoin se establece, digamos, a través de, bueno, de mirar cómo podemos reutilizar todos aquellos desechos que produce el ser humano, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, con el tema de los neumáticos, lo que se hace es triturarlos como fuente de combustible alternativa para generar energía. Entonces, en este proceso, los neumáticos se queman en hornos de concreto o centrales eléctricas para producir esa electricidad que luego se utiliza en las granjas de minería de Bitcoin, ¿vale? Esta práctica lo que busca es combinar, pues, todo el tema de la minería de criptomonedas con soluciones energéticas eficientes y respetuosas con el medio ambiente para reutilizar, digamos, todos los materiales de desecho.
¿Cuáles pueden ser los riesgos ambientales al realizar esta acción?
En este caso sí que es cierto que la quema de neumáticos sí que produce, pues bueno, puede liberar según qué toxinas o compuestos químicos en el aire, ¿no? Entonces aquí sobre todo lo que hay que, sí, tener una regulación y sobre todo ser, y digamos, muy cuidadoso con todos los procesos y cumplir con toda la legislación vigente, ¿no? Para no contaminar, ¿no? Lo que no vamos a hacer, digamos, como a veces se dice, desvestir a un perro para vestir a otro, ¿no? Entonces aquí sí que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la gestión adecuada de estos residuos de neumáticos sobre todo es crucial para evitar incendios forestales y criaderos de vectores de enfermedades en según que vertederos de basura. Entonces, súper importante, pues exacto, el manejo adecuado y la acumulación de estos neumáticos usados, pues no es algo que sea bueno, ¿no? Entonces, ahí sí que podría usarse, como te digo, para generar esta energía y sobre todo tener que ser muy cuidadosos en cómo se realizan todos los procesos para evitar el menor riesgo posible a nivel medioambiental.
¿Qué tipo de medidas regulatorias se necesitarían para una práctica de este tipo?
Esta pregunta es un poquito complejo porque ahí tendríamos que mirar dependiendo de cada legislación de cada país, ¿no? Pero así digamos que a modo genérico, ¿vale? Y un poco enfocado a todo el tema de la minería y demás, para llevar a cabo, o sea, digamos, una quema segura y amigable con el medio ambiente de los neumáticos en el contexto de la minería de Bitcoin, yo creo que las medidas regulatorias tendrían que ser sólidas. Y alguna de ellas podría ser, lo primero de todo, el control de emisiones, ¿no? Establecer esos límites estrictos para que las emisiones que se liberen, que pueden ser tóxicas durante la quema de estos neumáticos, asegurarse muy bien de que sean eliminadas y que cumplan con una supervisión muy estricta y la aplicación de la ley para controlarlas y que no sea perjudicial. Luego también otra sería el almacenamiento y la manipulación segura de los neumáticos, ¿no? Implementar esas prácticas seguras para el almacenamiento y la manipulación de los neumáticos usados, sobre todo lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Para prevenir incendios y riesgos medioambientales. Otra sería toda la legislación y normativas respecto a residuos, ¿no? Pues regular ese manejo de residuos para garantizar su eliminación adecuada y prevenir la acumulación de estos elementos en vertederos. Y luego también algo de lo que soy muy defensor es de la transparencia y la divulgación, ¿no? Exigir que las empresas que realizan esta quema de neumáticos divulguen su información sobre sus prácticas y las emisiones que generan de ellos para que, bueno, haya una supervisión pública y que todas las personas tengan acceso a ello.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
final para esta edición número 610 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición, al igual que a las anteriores de la semana que se está terminando, desde la capital rusa Moscú, Cristian Galindo, Alberto García, quien les habla, Víctor Sujov, y desde Buenos Aires, Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les deseamos a todos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.